Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te acompaño hasta las 4 de la tarde en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Jornada esta ya de jueves 27 de enero, el tiempo pasa volando y es una jornada especialmente intensa en el deporte malagueño. Son muchas las noticias que se están agolpando en el día de hoy en la actualidad informativa de nuestro deporte, de nuestra querida provincia de Málaga, sobre todo con un frente abierto importante en el Málaga Club de Fútbol, frente abierto que no es baladí. El nombre del nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. ¿Quién va a ser el sustituto de José Alberto López? Pues bien, según ha podido saber la cadena COPE en Málaga, el que mejor está posicionado a esta hora del día es Nacho González, el técnico vitoriano, el técnico que dirigiera anteriormente a equipos como el Zaragoza, el Deportivo de La Coruña, el Reus o el Alavés. Podría ser el hombre que finalmente ocupe ese banquillo. De hecho, incluso esta tarde podría estar por Málaga. No está cerrado, pero digo que está ahora mismo pues en la lista muy, muy alta en la libreta de Manolo Gaspar, del director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Así que es el nombre propio del día. Son muchos, insisto, los ofrecimientos que están llegando a Martiricos y a día de hoy el que puede ganar esa carrera es Nacho González. En un día donde están pasando, insisto, muchas cosas, frentes abiertos en el Málaga, y qué les cuento del Unicaja. Ya sabes que bajan las aguas revueltas en el seno del club de los Guindos. Es, sin lugar a dudas, el peor momento del club en los últimos 25 años, en estos 22 años que llamo de siglo XXI, y esa crisis abierta que hay en el club malagueño obliga a tener que tomar decisiones. Hoy es jueves, tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto, con temas muy interesantes que tocar. Nos va a acompañar José María Martín Urbano, José Luis Torres y Gerardo Guerrero. Así que mucho que hablar y seguro que va a ser una tertulia con mucho mordiente, sin lugar a dudas. Y mucho polideportivo, ¿eh? Hemos tenido balonmano masculino, balonmano femenino, fútbol sala, también nombre de portada Alejandro Davidovich, un malagueño, ¿eh?, en el equipo de España que va a jugar en la Copa Davis, precisamente en tierras malagueñas, en Marbella, los días 4 y 5 de marzo. Así que, como les digo, hoy es una jornada de esas que gustan. Ponerse al frente del micrófono, es una jornada en la que gusta contar muchas cosas y todas ellas te las contamos, como siempre, a modo de titulares. Comenzamos con fuerza. Bienvenido, bienvenida. Vamos a saber lo que está pasando ahí fuera, lo que es noticia en el deporte malagueño. Vamos a dar ese repaso a lo que está ocurriendo en Málaga. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y con ese nombre que apuntamos, sí, el de Nacho González, que podría ser el sustituto de José Alberto López.
Lo decías, el técnico vitoriano es el mejor posicionado para entrenar al Málaga y podría llegar a Málaga en las próximas horas. La idea de la dirección deportiva es que el elegido estuviera ya hoy en la capital y dirija la sesión de entrenamiento de mañana viernes para poder debutar así el domingo en ese partido ante el Mirandés. Nacho González estuvo hace dos semanas en los micrófonos precisamente de COPE Málaga y hablaba de que tenía la maleta preparada. Escuchen.
Pues sí, sí, así, así es, ¿no? Con el pendiente de siempre, 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 siempre. Y además no sabes dónde vas a, claro, dónde vas a acabar, ¿no? Fíjate, pues acabé en Sudamérica hace un año, ¿no? Impensable, quizás hace año y medio, ¿no? Pero bueno, son experiencias que uno va adquiriendo y tanto a nivel profesional como experiencias de vida. Y bueno, ahora pues sí que me gustaría volver a entrenar en España, que como aquí no se está en ningún sitio, ¿no?
Bueno, pues insisto, a esta hora de la tarde es el mejor posicionado e incluso esta tarde podría ya estar en Málaga. Nacho González, quédense con ese hombre. Y el mercado de fichajes se cierra este lunes, no lo olvidemos, ¿eh?
Sí, aunque todas las miradas están ahora centradas en el que va a ser futuro entrenador del Málaga, pues el Málaga está también a la espera de reforzar el equipo. En las últimas horas están sonando para reforzar al Málaga el mediocentro Quique Pérez, jugador por el que suspira también el Zaragoza y el Groningen holandés. El club también sigue aspirando al mercado de delanteros, aunque Manolo Gaspar, en un principio ya sabes que lo descartó.
Sí, es verdad, lo dijo en la presentación de Vadillo y de Febas, pero por ahí puede ir también el mercado. Mientras que llega o no llega el nuevo entrenador, hoy, pues por tercer día consecutivo, Funes se ha puesto al frente de la plantilla y además recuperando efectivos.
Sí, buenas son las noticias que han llegado en este sentido, ya que Paulino se entrena después de superar una sobrecarga en los abductores. Víctor Gómez también ha vuelto después de superar esa infección vírica, por lo que Funes podrá contar con casi toda la plantilla, a excepción de lesionados como son Chavarría y los de larga duración también, Genaro y Luis Muñoz. Pero buenas noticias en el entreno de hoy.
Sí, señor. Pues ojalá lleguen los mejores, ¿no?, a ese partido frente al conjunto del Mirandés. El Málaga femenino cae con la cabeza alta en la Copa de la Reina.
Sí, el equipo que dirige Ayala dio, la verdad, la cara ante un rival de primera división, pero finalmente acabó perdiendo 0-2 ante el Rayo Vallecano. Las malaguistas aguantaron bien hasta el descanso, pero dos goles en tres minutos terminaron con las ilusiones blanquiazules, que estuvieron arropadas en la Rosaleda por 1.700 aficionados. Ayala, el míster, dice que servirá este partido para aprender.
Ve a niñas llorando, ve a niñas que, como tú bien dices, el esfuerzo que han hecho ha sido titánico ante un gran equipo y está en horas bajas, imaginar el fútbol que ha hecho, pero como tú bien dices, tenemos que cogerlo esto como un premio, sabiendo dónde está la élite también y a dónde tenemos que llegar, ¿no? Cómo tenemos que esforzarnos, cómo tenemos que trabajar para ser cada vez mejor y llegar y estar de tú a tú como hoy hemos estado contra un primera división, ¿no?
Bueno, pues es lo que apunta Ayala, el técnico del Málaga femenino. En baloncesto, Devin Williams no va a jugar en el Unicaja de Málaga.
El pívot americano no ha superado el reconocimiento médico, por lo que finalmente no va a jugar en Unicaja. Desde el principio ya habían dudas sobre su estado de salud, el estado del jugador, que apenas ha jugado tres partidos esta temporada, pues lastrado por una lesión en el sóleo, aunque en el reconocimiento médico también ha aparecido otra dolencia. El doctor de la Varga ya vaticinaba en esta casa lo que podía pasar con Devin Williams que no jugara en Unicaja. Escuchen al doctor.
Si hay el mínimo índice, el mínimo indicio de que es una lesión que aún no ha acabado de curar, ni en broma, la posibilidad de que pueda volver a romper después de que haya curado, pues ese riesgo siempre lo hay, ¿no? Hombre, si ha tenido tres roturas de julio para acá, pues hombre, es muy probable que pueda volver a tenerla, ¿no? Pero si ha sido una, o sea que hay muchos parámetros que valorar.
Palabra del doctor de la Varga. Y seguimos hablando de baloncesto, seguimos hablando del Unicaja de Málaga, que a expensas de cómo se mueve el mercado, apunta al diario Málaga hoy que Kravitz podría estar en la órbita del Unicaja de Málaga y firmar por el equipo malagueño. Los que seguro que pueden aportar al equipo son Abromaitis y Alberto Díaz, que todo apunta que estarán en Bilbao.
Sí, ambos jugadores fueron bajas en la derrota entre el club rumano y estarán el domingo en Miribilla, ante el Bilbao Basket. La presencia de Abromaitis se antoja fundamental, sobre todo ante la ausencia de Michael Eric, ya que solo habrán dos pívots, Enzosa y Rubén Guerrero. Kasikaris, muy discutido, dice que hay que cambiar drásticamente.
Entonces hay que cambiarlo, pero drásticamente, desde mañana. Ya han pasado muchísimos partidos, estamos fuera de la Copa y hemos empezado el grupo perdiendo en casa. No sé, ¿qué va a pasar ahora? ¿Lo vamos a hundir? ¿O vamos a morir todos? No sé, ¿qué va a pasar? Tenemos que reaccionar, ¿verdad? La manera de reaccionar es esa. Y luego es mucho más fácil para todos de corregir tácticamente otras cosas.
Bueno, pues es lo que apunta el técnico de Unicaja, Fotis Kasikaris, que también se juega su futuro en los próximos dos partidos, frente a Bilbao y frente a Zaragoza. Y apunta también este nombre importante, también histórico, en el tenis de nuestra provincia de Málaga. Alejandro Davidov va a debutar con España en una competición tan importante como es la Copa Davis.
Sí, el tenista malagueño, como bien dices, Alejandro Davidovich, es uno de los elegidos por el capitán Sergi Bruguera para la eliminatoria ante Rumanía, que se celebrará en Marbella los días 4 y 5 de marzo. Lo hará junto a Davidovich, junto a tenistas como Alcaraz, Bautista, Carreño y Granollers.
Sí, señor, pues en el Hotel Puente Romano va a ser esa Copa Davis, 4 y 5 de marzo. El último precedente fue también allí, frente a Gran Bretaña, y ganó el combinado español. Ojalá Davidovich también dé ese puntito de calidad al combinado nacional. Balonmano femenino, el Costa del Sol, Málaga, a un pasito de la fase final de la Copa de la Reina.
Ahí están las Panteras, que se impusieron por 25-28 ante el Zuazo de Baracaldo en la ida de la ronda de la Copa de la Reina. Las malagueñas fueron siempre por delante en el marcador y esperan sentenciar su pase el sábado a las 6 de la tarde en ese partido de vuelta en Ciudad Jardín.
Y no abandonamos el mundo del balonmano, hablamos de balonmano masculino y del Trop Málaga, que también da un paso de gigante para jugar por el ascenso.
Pues sí, el equipo malagueño, el Trop, se impuso 28-25 al Barça B, que era el segundo clasificado, y se consolida, por lo tanto, en la quinta plaza con un partido menos, eso sí. El equipo malagueño fue de menos a más ante un público que llenó el pabellón del Colegio Los Olivos. El capitán, Curro Muñoz, habla así del partido.
Es que supimos sufrir, supimos luchar hasta el final y gracias a la unión, al no desistir durante todo el encuentro, pues supimos sacar el partido adelante y ganar dos puntos importantísimos, sobre todo si logramos clasificarnos para la siguiente fase en el grupo de ascenso, y la verdad que van a ser dos puntos muy importante para nosotros y lo necesitamos también para seguir cogiendo confianza para este final de lo que es los partidos que nos quedan de este grupo para intentar colocarnos en los puestos de arriba.
Pabellón lleno, el de los Olivos, 500 aficionados, arropando al equipo blanquiazul, al Trost Málaga. Y en fútbol sala también buenas noticias las que nos da el Bishóquer, un Mantequera que sigue imparable.
Los universitarios se impusieron 1-0 al Talavera y siguen con un triunfal mes de enero. Un tanto de Cobarro a dos minutos del final sirve pues para que el equipo malagueño ascienda a la segunda posición. Hernando habla de la importancia de este triunfo ante el Talavera.
Sabíamos que el partido iba a ser duro, a la vista está que no ha sido un partido vistoso, que no ha sido un partido fácil, que el rival nos iba a plantear un partido de media pista, que teníamos que tener paciencia. Y bueno, como dices, al final punto en los últimos minutos, faltando 2-3 minutos, sufriendo con el portero jugador en defensa. Y nada, contentos por los tres puntos.
Pues no está mal, ¿verdad? Como se presenta el panorama en el deporte malagueño en esta jornada ventosa que tenemos en la capital de la Costa del Sol. También va iluminándose un poquito el sol y parece que se van despejando un poquito los nubarrones en algunos, ¿verdad?, de los clubes del deporte malagueño. 3:12 de la tarde, todo esto es noticia. Te lo cuenta Deportes Cope Málaga, la radio del deporte malagueño, hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde sigue el partido Mirandés Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en Cope más Málaga con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloisa Molina Dermalike.es, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios, Tesesa y Seguridad Jiménez.
Tiempo de juego Málaga.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Olé! En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Segurisur, empresa malagueña líder en seguridad y vigilancia. Más de 30 años innovando en sistemas de seguridad. Siempre a la vanguardia tecnológica. Entre en segurisur.com e infórmese.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Están las redes calientes, sí. Calientes. Nacho González a un paso de venir al Málaga. Unicaja como los zorros, la peor crisis que se recuerda en los últimos 25 años en el equipo malagueño. Mucho que preguntar. Te ponemos un tema de debate. Contéstanos lo que te dé la gana porque se van agolpando las noticias. Abrimos nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescope Málaga, Twitter, @deportescope MLG. Mira, ha pensado Enrique, como también está el asunto de Nacho González, que hemos adelantado en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, que sí. Podemos hacer un mix, ¿no?, de todo lo que nos está llegando, porque hoy es jueves y como cada jueves tenemos tertulia de baloncesto, pero también está la noticia de Nacho González.
¿Por dónde empezamos?
Venga, empezamos por la pregunta de hoy.
Venga, pues por la pregunta inicial es la de baloncesto. Y es que hoy hay tertulia, ya lo sabes, muy poquito. ¿Qué soluciones debería tomar Unicaja de Málaga para revertir la situación actual del equipo? Francisco Manuel Lara dice muchas cosas. Ya está bien, todos los años es igual, no tenemos ni juego ni nada. Hacen falta fichajes y Rubén todavía en el equipo. El tema del entrenador no sé qué decir, pero creo que un cambio no vendría mal. A mí me duele, es que uno pues explota ya, es lo que hay, y nos manda un saludo. Andrés Barranquero dice que lo que hace falta es una revolución de arriba abajo, plantilla renovada y cuerpo técnico nuevo. También nos comenta Caín083, reconvertirse a Obrador. José Alberto Escobar, lo primero, cambiar la plantilla. Fuera Cole y Brizuela, un alero defensivo, un pivot intimidador y un 4 y un 5 para abrir espacio al juego exterior. Y por último, un cambio de entrenador. Juani nos cuenta por aquí, cambiar la estructura del club. Hay muchos arriba en la cúpula del club cobrando y mirando para otro lado, viendo que el club se va a pique y no hacen nada. Le echa la culpa a jugadores y cuerpo técnico, y cada vez el palacio, y esto es importante, más vacío. ¡Qué vergüenza! Y por último, Gerardo Ramos dice que lo que hace falta es hacer, en mayúscula, un equipo. Esto en cuanto al baloncesto, Emilio, como tú has dicho, tenemos de notificaciones, vamos, para aburrir aquí en cuanto a la noticia que ha soltado también esta casa, Deportes Cope Málaga, a la 1:45. Nacho González se posiciona como posible técnico del Málaga, perfil veterano, conoce la categoría, es una alternativa que gana fuerzas entre la cúpula de Martirico. Como has explicado antes, técnico vitoriano, con varios ascensos, entrenó a Zaragoza y Deportivo. Vamos a ver algunas de las respuestas que hay por aquí. Un humilde aporte, dice Paco Alba. Una terna son tres personas, ni una, ni dos, ni ciento, ¿eh? Han sonado ya para el Málaga. Si no hay candidatos, pues bueno, habrá que asegurarse el hecho de tener un entrenador con este hombre. Pepe dice, huele a 49 entrenadores, han dicho que no al Málaga y este hombre era la opción 50. Somos unos eternos tiesos, no hay más. Ojalá, eso sí, nos calle la boca. Dani, espero que no sea verdad porque pocas cosas ha conseguido. Equipo que asciende, al año siguiente lo descienden si no lo echan antes. Si no hay ninguna alternativa decente, antes del domingo esperamos otra semana más. No entiendo tanta prisa por firmar hoy, sí o sí, a un entrenador. Hay muchas opiniones por aquí. Emilio, Francisco Jesús, pues a este no lo quiero ni en pintura. Malaguista de vocación, no me dice nada este nombre. Estoy intentando buscar algo que suene a positivo, Emilio.
Mira, yo he
a ver si tú has dado alguna, venga.
Sí, he encontrado una dentro de una repregunta que hace un tuitero a la pregunta de Deportes Cope Málaga. Bueno, más que a la pregunta, la información de Deportes Cope, sí. Málaga es desde Zaragoza y planteaba, hombre, uno el nombre de Baraja, ¿no? Que para Nacho González prefiere con Baraja. Y dice este aficionado de Zaragoza, sí, que Nacho González es el mejor entrenador que ha pasado por el Zaragoza en los últimos 10 años, anda, y que probablemente Baraja ha sido el peor de la última época en el Zaragoza.
Bueno,
son noticias, son, sí, informaciones, son opiniones.
Por aquí Robert dice, su trayectoria en los equipos que ha tenido Nacho son estables, solo tiene un cese, el resto ha finalizado sus temporadas, que eso también, bueno, es un buen síntoma. Pero es que tenemos cientos, y no exagero, cientos de respuestas, y la mayoría, en base, creo yo, Emilio Guerrero, como pasa a muchos, desde el desconocimiento, pues de momento no les convence la opción, pero bueno, habrá que verlo también trabajar, y está claro que la suerte de Nacho González, si es que se confirma todo, será la suerte del Málaga, claro.
Desde luego que sí. Bueno, pues mucho que preguntar, y bueno, puedes opinar de lo que te dé la gana en nuestras redes sociales. Te preguntábamos por el baloncesto, qué solución le darías a grave situación que está viviendo el Unicaja de Málaga, y también, si lo prefieres, pues puedes opinar sobre la más que posible llegada de Nacho González al Málaga Club de Fútbol. Te leemos, como siempre, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y si lo deseas también, Enrique, puedes mandarnos tu audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Vamos a ver, que nos acaba de llegar algo.
Buenas tardes, Cope Málaga. A ver, pues yo lo que haría sería una revolución de arriba abajo. Todos fuera. Jugadores y entrenador. Y traía gente nueva. Todo, todo. Porque ya está bien de tanto soportar. Hay que actuar ya.
Renovación absoluta pide este amigo.
Totalmente.
Sí. Pues nada, queda abierto. Por cierto, veo alguno que otro que está grabando audio, así que en breve vamos a tener más, pero te recuerdo que hasta las 4 de la tarde queda abierto nuestro canal de WhatsApp, que ya sabes que es el 650564504.
Bueno, pues estoy hasta cansado de tantas noticias que estamos dando a esta hora de la tarde. Vamos a relajarnos un poquito. 7 bueyes para 7 hermanos. Ahí lo tienen los amigos de Asador Iñaki.
Vámonos. Me cuentan que se están acabando los bueyes por allá arriba.
Normal.
Y es que esto está teniendo un tirón. Sí, ya lo sabes. Te hablo de nuestros amigos de Asador Iñaki, que traen el norte aquí, a Málaga. Porque en Asador Iñaki traen 7 bueyes de 7 localidades distintas. De Galicia, de León, de Ávila, de Burgos, del País Vasco, de Cantabria y, como no, de Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saboréalo en todas sus especialidades, como pueden ser el lomo alto, el solomillo, el tartar, la presa, la morcilla, los callos, el carpaccio, el caviar. Recuerda, Jornadas del Buey en Asador Iñaki hasta febrero. Puedes hacer tu reserva y disfrutar de estas jornadas en el 952-31-22-65 o en la web de Asador Iñaki, que es asadorinakimalaga.com.
Sí, señor. Venga, pues antes de ir con la tertulia de baloncesto, tenemos muchas cosas que comentar. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Nacho González es el elegido para ser el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Bueno, se venía rumiando el nombre del entrenador del Málaga Club de Fútbol, quien iba a ser el sustituto de José Alberto López. El martes, recuerda que te decíamos que la intención del club es que el jueves estuviera aquí en Málaga, incluso dirigiendo la sesión de entrenamiento. Finalmente no va a estar dirigiendo la sesión de entrenamiento, pero sí que se le espera esta misma tarde en Málaga a Nacho González, al técnico vitoriano, para que se convierta en el entrenador del Málaga Club de Fútbol. No tengo todavía del todo contrastado el tipo de contrato que se le va a hacer, pero lo que sí me llega es que va a firmar por el Málaga Club de Fútbol en principio hasta final de temporada. Lo que no puedo decirles con certeza, esto sí que no lo puedo hacer, es que vaya a firmar con algún tipo de opción para la próxima campaña o las próximas temporadas. Lo que sí se va a comprometer es hasta final de la presente temporada. En los últimos días han ido sonando muchos nombres, le hemos hablado del tema de Martí, ayer mismo le comentábamos que el propio entrenador balear había rechazado la propuesta del Málaga Club de Fútbol por asuntos personales, le habíamos comentado el tema de Pablo Machín, enviable también para el Málaga, va a rescindir, o si no lo ha hecho ya.
Sí, lo ha hecho ya. Sí,
con el Al Raed, ¿verdad? De Arabia. Se escapaba también de las pretensiones económicas del Málaga y tampoco está por la labor el técnico soriano de bajar a la segunda categoría del fútbol español. Y durante estos últimos días pues les hablábamos de las posibilidades de Yuki, de Baraja, de Julio Velázquez, que también había sido otro medio de comunicación. El otro día, y eso sí lo tengo que decir, no me voy a poner medallas ni ninguna, ni mucho menos. ¿Te acuerdas, Enrique, que hablamos? Bueno, pues está ahí Nacho González, que nos entró con
sí,
el tema...
con el tema Febas, ¿no?
Claro. El tema de Febas y demás, que es un técnico que tiene experiencia en la categoría y demás. Claro, nombre que se le puede ocurrir a usted, se le puede ocurrir a mí, se le puede ocurrir al hijo del vecino, a cualquiera, ¿no? Pues finalmente, y lo hemos adelantado a las 2 menos 16 minutos de la tarde, el elegido es Nacho González. Es el técnico vitoriano el que va a dirigir al conjunto del Málaga Club de Fútbol. Insisto, se le espera incluso esta misma tarde en Málaga. Es un entrenador que no tiene renombre, pero les digo de verdad, de todo lo que ha sonado, de todo lo que puede estar disponible, ¿quién narices tenía nombre o quién narices mediáticamente le puede hacer tilín a cualquiera?
El único que le hacía, intuyo yo por lo que leía en redes sociales, es evidente, creo yo, que era el nombre de Machín, algo inalcanzable para el Málaga.
Claro, por eso digo, pero de todo lo que ha sonado... si nos ponemos a hablar por trayectoria y por nombre, pues a mí Yuki no me seducía.
No.
Baraja, en los últimos proyectos que ha estado, ha sido cesado, ha sido destituido. Incluso el caso de Martí, fue cesado en Girona y fue cesado en el Leganés, dos equipos que aspiraban también a subir de categoría. Es decir, que ninguno de los nombres era un Mourinho, era un Zidane o era un técnico de caché alto. Vamos a venirnos abajo, vamos a ponernos en la tierra. Estamos hablando de que a día de hoy el Málaga es el decimocuarto equipo de segunda división, que todos aspiramos a más y que creemos que con la plantilla que tiene el Málaga puede estar entre los seis primeros. Pero perdónenme la expresión, no nos flipemos, ¿eh? No nos flipemos con el caché de entrenador que pueda llegar al Málaga.
Pero eso, y eso también lo sabe el Málaga, Emilio, por el contrato, porque no se puede decir todavía si es un parche o no hasta final de temporada, pero el contrato está ahí. Es decir, esto no es un entrenador que desde el primer día le des los trastos para prometerle un proyecto de 2-3 años. El Málaga también ha ido con pies de plomo en este sentido. Y le hace el contrato hasta final de esta temporada, a ver cómo va la cosa, claro.
Claro, pues es lo que se apunta. Me he escuchado de la boca de Enrique los numerosos mensajes que llegan con ese nombre de Nacho González y la aficionada del Málaga, que no termina de hacerle tilín. Bueno, la trayectoria que tiene Nacho González es vasta, es extensa, no estamos hablando de un recién llegado. Insisto, mediáticamente pues no es el nombre que más puede ser atractivo, pero déjense de nombres y déjense de historia. Háganse a la realidad, estamos hablando de un técnico vitoriano, 55 años, que se ha labrado su futuro y su presente en el fútbol, pues en el barro. Muy prontito empezó a dirigir a equipos en el País Vasco, sobre todo en el equipo de su vida, que es el Deportivo Alavés. De ahí dio el paso al fútbol catalán, tuvo una muy buena trayectoria en el San Andreu, lo ascendió de tercera a segunda división B, estuvo a punto incluso de llevarlo a este histórico equipo barcelonés a la segunda categoría del fútbol español. Estuvo también en el Reus, al que también logró ascender a la segunda división B, y precisamente es en el Reus donde quizás también ha logrado uno de sus mayores éxitos, que es llevar a este equipo a la segunda categoría del fútbol español y hacer incluso un muy buen fútbol durante esas temporadas que estuvo en el equipo de Tarragona. También se le recuerda por el ascenso en el Deportivo Alavés, al equipo que llevó también a su equipo de su alma, de segunda B a segunda A. Luego en segunda A es cierto que fue destituido. Y a partir de ahí pues se ha ido viviendo numerosas etapas, ¿no? En el Real Zaragoza hizo una muy buena temporada, incluso tuvo todo de cara para ascender, pero en el playoff de ascenso el equipo fue eliminado por el Numancia, decidió no quedarse en el Zaragoza. De ahí partió al Deportivo de La Coruña. Pónganse en situación, el Deportivo de La Coruña que baja de primera a segunda división, por eso deja el Zaragoza, se embarca en el proyecto del Deportivo de La Coruña, fue rival del Málaga durante la liga regular, en los dos partidos que jugó el Málaga contra el Depor, el técnico era Nacho González, fue destituido a 10 jornadas para el final, el Depor no está en puesto de posición de ascenso directo, sí lo deja en playoff, lo deja en quinta posición, es destituido y llega Martí. Es cierto que Martí luego tiene un buen sprint final y mete holgadamente también al Depor en el playoff, pero en el Deportivo de La Coruña, cuando es cesado, el Deportivo de La Coruña está en puesto de playoff de ascenso, y a partir de ahí pues se le pierde un poco la pista. Acaba entrenando en el Tondela de la Liga de Portugal y luego ha tenido una breve experiencia también en Sudamérica, en el Bolívar, ¿verdad? El club de Bolivia, donde ha estado pues apenas 5 meses. Fue su última aventura, ¿no? El 24 de mayo de 2021. Es decir, estamos hablando de un técnico que conoce la categoría, tiene una vasta experiencia, y van a escuchar otra vez el corte de Nacho González. Hace 2 semanas hablábamos con él, el 11 de enero, 2 días después del partido frente al Sporting de Gijón. Él fue el primer entrenador de Aleix Febas a la hora de su paso al fútbol profesional. Y sinceramente, entre lo que hablamos en la entrevista, lo que personalmente pude hablar con él antes y después de la entrevista, y como cualquier técnico que está en la rueda o que quiere entrenar, el conocimiento que tenía del Málaga era extremo, es decir, que estaba muy al día, estaba muy puesto de lo que ocurre en el Málaga Club de Fútbol, y con sus comentarios creo que quedó a las claras. Le puedo decir cosas buenas, cosas malas, como todo hijo de vecino, pero sinceramente, si alguien se esperaba que aquí viniera Mourinho, Pochettino, Alex Ferguson o Zidane, es que creo que va muy descaminado, de verdad. Lo que le hace falta al Málaga es un currante. Y por currículo, se lo digo de verdad, vamos a meternos en situación.
Sí, y que te vas a los extremos, que yo voy
el Málaga es el decimocuarto equipo a día de hoy en segunda división. Llevamos por la cuarta temporada en la segunda categoría. Hace falta un tío de barro, un tío que trabaje, un tío que conozca bien la situación de la segunda división, y luego los resultados quitarán y darán razones. El tiempo será que ponga cada uno en su sitio. Pero por currículum y por experiencia, creo, de lo que había en el mercado, sinceramente, luego no sé este hombre cómo será, pero de lo que había en el mercado y por lo que estaba sonando, creo que puede ser el técnico mejor preparado. Insisto, luego ya los resultados serán los que pongan a cada uno en su lugar. ¿Te parece, Enrique, que escuchemos a Nacho González cuando hablaba con nosotros y le preguntamos, oye, está en la rueda, está con la maleta preparada, ¿no? Mira, esto es lo que contestaba.
Venga.
Pues sí, sí, así así es, ¿no? Con el pendiente de siempre. Y además no sabes dónde vas a, dónde claro. vas a acabar, ¿no? Fíjate, pues acabé en Sudamérica hace un año, ¿no? Impensable quizás hace año y medio, ¿no? Pero, bueno, son experiencias que uno va adquiriendo y tanto a nivel profesional como experiencias de vida. Y bueno, ahora pues sí que me gustaría volver a entrenar en España, que como aquí no se está en ningún sitio, ¿no?
Bueno, pues Nacho González, quédense con ese nombre. Esta tarde va a ser el hombre que vaya a firmar su contrato con el Málaga Club de Fútbol. Insisto, este extremo no tengo confirmado, se lo digo de corazón, pero lo más probable es que llegue hasta final de la presente temporada y que mañana dirija esa primera sesión de entrenamiento con el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que prepara ese partido frente al conjunto del Mirandés, 6:15 de la tarde. La buena noticia es que tanto Paulino como Víctor Gómez ya se entrenan con normalidad y que los dos podrían estar en ese partido frente al Mirandés, que esperemos que sea, esto del punto de inflexión es que lo decimos cada temporada 200 veces, pues esperemos que sí, que sea el punto de inflexión y que el Málaga pueda tirar para arriba con el nuevo entrenador, con Nacho González. Hacemos un mínimo alto en el camino, está caliente la cosa en el Málaga, pues imagínense cómo está la cosa en el mundo del fútbol. Toma decisiones en el conjunto malagueño el domingo a Bilbao, en las peores circunstancias que se recuerdan en los últimos 25 años. A vuelta de pausa vamos a ir con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Bilbao Basket, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Insoex, AM Seguridad, Tesesa, Asador Iñaki, Casierra Nevada, Restaurante Mar de Verum y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Estás buscando un recambio para tu moto? Motodesguaces Redia es tu solución. Entra en motodesguacesredia.com y solicita tu recambio. Motodesguaces Redia, tu centro de confianza.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues 650-564-504. Ahí ya saben, tiene el audio de WhatsApp para cualquier tipo de opinión. Estamos hablando de entrenador del Málaga, de Nacho González. ¿Y habrá nuevo entrenador del Unicaja próximamente? ¿Seguirá casi calista hasta final de temporada? ¿Será una opción que el equipo malagueño gane los dos próximos partidos frente a Bilbao y a Zaragoza? De todo ello y mucho más lo discutimos en nuestra tertulia de cada jueves.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Ya está por aquí el profesor José María Martín Urbano. Coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No nos aburrimos, ¿eh?
No, estamos, la cosa está de cambio de entrenador, por lo visto.
Sí, está la cosa caliente en el deporte malagueño. Saludo también a Gerardo Guerrero, se une hoy también a la tertulia. Es un placer tremendo que nos acompañe estos minutitos de radio. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. El placer es mío de estar con vosotros aquí charlando de Unicaja.
Bienvenido, gracias por acompañarnos, Gerardo. También es un placer que a esta mesa de debate se una también José Luis Torres. Profesor José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien?
Perfectamente, José Luis. Bienvenido, perfecto. Gracias por acompañarnos. De verdad, no sé por dónde empezar, porque es que se me agolpan un montón de cosas. Voy a empezar rápido con la pregunta que hacía ya en redes sociales. Creo que es la peor situación de Unicaja en este siglo XXI, de eso no hay duda. La peor situación, diría yo, desde... Yo he dicho 25 años, pero creo que me quedo corto, ¿eh? Creo que hay que remontarse un poquito más en el tiempo para vivir esta situación tan peliaguda en el Unicaja de Málaga. No sé si decir desde la absorción Caja de Ronda y Marista si es la peor temporada a todos los niveles del club malagueño, en lo deportivo, en lo institucional. Joder, creo que si tiro para atrás puedo hablar de los últimos 30 años. Y la pregunta que hacía, ¿esto tiene arreglo, José María, Gerardo, José Luis? ¿Esto se puede arreglar, se puede amortiguar la caída?
Bueno, estoy de acuerdo en cómo lo sitúas tú, porque además yo incluso lo ampliaría más, porque en épocas que hemos estado un poco liados con el descenso y en situaciones más delicadas, eran otras épocas, cuando nos llevábamos Caja de Ronda. El Caja de Ronda nunca fue un equipo económicamente puntero. Desde que el Unicaja ocupa un puesto entre los 5 presupuestos más altos de la liga, pues nunca había ocurrido esto.
Gerardo, José Luis.
Yo creo que es la peor por lo que decía el maestro Martín Urbano, que en otras circunstancias que hemos estado peores, luchando por el descenso, el club no era el mismo que en teoría es a día de hoy, con la solvencia económica que en teoría tiene a día de hoy. Pero es que yo creo que hoy por hoy no sabemos lo que somos. Desde el club no sabemos lo que somos, el patrocinador no sabe a qué equipo patrocina, y es una dejadez continua que al final va a desembocar en lo que tenemos ahora mismo, que es que no sabemos ni dónde estamos y lo peor, no sabemos hacia dónde vamos.
José Luis.
Yo me acuerdo del playoff de descenso contra el Collado Villarba, pero desde entonces no hemos visto en otra, ¿eh? Y como bien decían los compañeros, desde que Unicaja es una potencia en el baloncesto español, no nos hemos visto en otra. Ya lo preocupante es que ya no miramos a los objetivos de siempre, ni siquiera el de meternos en la Copa del Rey, que parece que ya es una cosa imposible, sino que estamos mirando para abajo, y además toda la situación que rodea al club, el fichaje que no se puede hacer por problemas físicos, la lesión de Michael Eric, allá donde miremos todo parece bastante descorazonador.
Quiero que para empezar la tertulia, empezar a debatir, escuchemos y nos pongamos en situación, escuchéis el corte de Fotis Kasikaris, en la que hablaba de la situación jodida que está viviendo el equipo, que nadie merecía la situación que se estaba viviendo, y acababa con aquello de no sé cómo vamos a ganar partidos con esta actitud de lo que se está viendo en pista. Escuchamos a Kasikaris, si os parece, y empezamos a romper el hielo.
Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes, primero yo, porque soy el máximo responsable, sin ninguna duda, y cada uno de los jugadores, la situación que estamos. Es una situación muy, muy, muy jodida. Y no lo merece ni el club, con la historia que tiene, la camiseta que llevamos, el escudo que llevamos, todo, ni el aficionado, ni nadie. Nadie. No. No. Entonces... No sé, necesito 5 jugadores en la cancha que lo dan todo, que se mueren, ¿sabes? Que no pueden respirar. Pero no es un tema de castigo, es un tema de una realidad que vivimos ahora mismo. Es la nuestra realidad. Si no hacemos esto, no sé cómo vamos a ganar partidos. Todos los equipos tienen una química, digamos, dentro de su plantilla, que hay jugadores que juegan más físico, o tienen más físico, o digamos, perfil defensivo, o tal, tal, tal. Bueno, nosotros ya vamos ahí a jugar y a ver qué pasa o tal, y si metemos, si luego podemos defender o no. No sé. Yo creo que es el momento para cada uno, ¿no? Cogemos la responsabilidad. Como digo yo, me imagino que toda la crítica va a ser al entrenador. Normal. Es muy normal. Pero sí, lo asumo, porque yo soy muy, muy responsable. Yo quiero tener éxito en este equipo. Por eso estoy aquí. Y respeto la historia que tiene, todo. Es un equipo, una ciudad, tiene una afición espléndida y no merece esa imagen, no es un tema de la derrota. Entonces, yo creo que tenemos todos dar todo lo que tenemos, todo.
Yo llevo siguiendo la actividad de Unicaja los últimos 20 años, asistiendo regularmente a las ruedas de prensa, y rajadas como esta, de verdad, recuerdo pocas. He visto rajadas gordas, ¿no? Pero recuerdo pocas como esta y del calado que ha tenido. Tiene razón Casicaris en esas críticas. Tiene razón el técnico malagueño en cargar contra su plantilla. Es una situación, insisto, muy, muy complicada. Y lo que no sé es cómo se va a revertir la situación si el propio entrenador no lo sabe.
Bueno, tendrá razón, pero lo que es evidente es que él es el principal responsable de todo lo que ocurre en el club. Mira, en el equipo. El equipo el año pasado. El equipo hoy día es una consecuencia de errores arrastrados durante años y años y años. De fichajes equivocados, de hacer coincidir a jugadores que son realmente incompatibles, y todo eso, tenés que haberlo valorado el entrenador en el verano pasado. Después de haber entrenado al equipo durante unos meses, creo que tiene que haber sido el líder a la hora de proponer a los directivos que había que perder un poquito de dinero y quizás indemnizar a un jugador que se fuera y cambiar la dinámica del equipo, porque con el equipo que hay él tenía que haber sabido mejor que nadie que era imposible salir adelante de una manera razonable, porque hay muchos jugadores parecidos, la generalidad del equipo no tiene actitud defensiva ninguna, etcétera, etcétera. Son los jugadores del perímetro, no pasan el balón dentro jamás, son jugadores que juegan mucho para ellos en su mayoría, y esto un entrenador tiene que detectarlo. Y tenía que haber liderado la pugna con el presidente precisamente para intentar convencerlo de que si se perdía un dinero, se perdía, pero que valía la pena perder ese dinero antes que meternos en este lío. Yo creo que él no ha liderado esa guerra y ahora estamos viendo las circunstancias, así de claro. Las consecuencias, ahora vemos las consecuencias.
Emilio, yo creo que él el año pasado, en los meses que estuvo, la temporada pasada, no demostró nada para poder seguir. Se le dieron 2 años, como decía el maestro Martín Urbano. Tenía que haber sido el líder y no lo es. En redes sociales leemos que no es una cuestión de entrenador, porque con Luis Casimiro tampoco funciona la cosa. Pero es que yo creo que los dos están cometiendo los mismos fallos, que es dejarse ponerse en manos de los jugadores hasta la rajada del otro día, como tú decías, Emilio. Y se ha dado cuenta de que no, pero es que el que se tiene que dar cuenta, como decía el maestro Martín Urbano, es él desde primera hora. Y si hay gente que no defiende, hay gente que no... Porque yo desde allí, desde mi sitio en el Carpeno, estoy cansado de ver a Alberto o ver a Carlos, que le faltan ojos para colocar a Darío, para colocar a Jaime, para colocar a Butel, a Enzosa en su sitio, porque es que no dan una en defensa. Y eso si el entrenador no lo ve y no lo corrige, y no sienta gente en la grada, pues al final se lo van a llevar para adelante. Y yo creo que ya, con el corte que tú has puesto... Que ha repetido no sé cuántas veces el no sé, no sé, pues amigos, si no sé, váyase usted, no espera que lo echen, váyase, porque es que está claro que no sabe.
¿O no sabéis?
A mí me parece que esto es como si el piloto del avión, una vez arrancado, nos dice: mire, que no sé cómo se maneja esto, entonces que ya veremos dónde terminamos. O si yo, cuando empiezo una clase, les digo a los chavales: oye, mira, que no sé de qué va la asignatura esta que estamos impartiendo, apañaosla como veáis, ¿no? A mí me parece algo bochornoso que un entrenador a estas alturas pegue una rajada de estas características, que suena bastante a salvar el pellejo él mismo, cuando los defectos, no hace falta ser un experto, cualquiera que haya visto 2 partidos de baloncesto en su vida sabe de las carencias que tiene esta plantilla, las que tenía el año pasado y las que tenía este verano cuando se confeccionó una plantilla que creo yo que el entrenador era Casicaris. Así que a mí estos discursos cerca de febrero, cuando ya nos hemos estrellado, nos hemos quedado sin copa, estamos fuera de playoff, ya vemos que hasta un equipo de Transilvania nos puede ganar cómodamente en el Carpena y demás, pues es que me parece excusa de mal estudiante. Y eso me demuestra que yo creo que Fotis Casicaris, desgraciadamente, es uno de los entrenadores más mediocres que ha pasado. También es cierto que nosotros hemos estado mal acostumbrados, pero de los malos últimos años yo creo que Casicaris es donde tocamos fondo a nivel técnico, porque también el discurso del esfuerzo, de matarse, de sangrar en la pista y demás, a mí eso me parece también demagógico. Él hablaba durante la rueda de prensa, no en este corte, pero yo que tuve, no sé si la suerte o la desgracia de escucharla íntegramente, este hombre hablaba de que bueno, que podemos hablar de la táctica, pero así como una cosa muy secundaria. No sé a qué se dedica. Cuando yo oigo esas palabras del entrenador de Unicaja, la verdad es que no sé a qué dedica el tiempo durante la semana este hombre. Y yo creo que esas manifestaciones son fiel reflejo de la situación del equipo, que lógicamente esto, el otro día hablaba, y esto es una situación que son errores acumulados de decisiones mal tomadas desde hace prácticamente 15 años. Y que los jugadores, por supuesto, tienen su parte de culpa muy importante, porque son ellos los que juegan. Pero estas declaraciones me parecen una salida de pata de banco, y me parece que no son de recibo para un entrenador profesional.
Algo hay que hacer. Escuchaba a José María, recuerda la semana pasada que decía, muchas veces la mejor decisión es mantener la cabeza fría y no hipotecarte lo que pueda suceder también de cara a la próxima temporada, donde todos sabemos que hay muchos jugadores que terminan contrato, aunque eso sí, el entrenador seguirá teniendo el contrato. Por lo que sé y por lo que me llega, estos dos próximos partidos en ACB frente a Zaragoza y frente a Bilbao el domingo y frente a Zaragoza el 5 de febrero, van a ser clave para la continuidad del entrenador. En un entrenador en el que ya no cree nadie. Lo que no sé, si los propios jugadores, después de escuchar esto, van a creer en el entrenador algo más, menos, no lo sé. Si esa rajada ha servido para algo. Pero está claro que desde los despachos, señores, no se puede dejar mirar las cosas, ¿no? Está claro que echar al entrenador cuesta dinero, traer a jugadores cuesta dinero, cortar a jugadores cuesta dinero. Pero es que alguna determinación habrá que tomar. Yo recuerdo que José Luis me decía en el mes de agosto, Emilio, a ver si tiene narices y plantea si el descenso es una opción real en Unicaja. Leñes, que me ponga a mirar ahora, joder, y me está empezando a entrar hasta miedo. Es que como entres en esa bucle, es que los de abajo no están tan lejos ya, ¿eh? Es que los de abajo ya están ahí detrás. E incluso esa palabra de descenso también empieza a estar y a sonar en la cabeza de algún dirigente en los guindos. O sea, que es que para mí me parece muy fuerte esto. Me parece muy, muy fuerte. Y alguna determinación, sea palmando dinero o, no sé, acudiendo a la bruja Lola, algo tendrán que hacer los dirigentes del club. Digo yo, vamos.
Sí, es que el escenario ha dado un giro dramático, diría yo. Yo creo que de alguna manera el nuevo presidente, que es un buen gestor sin duda, había pensado, bueno, pues vamos a tener un año discutido, un año sin grandes logros, pero bueno, a lo mejor nos metemos en la Copa del Rey, nos eliminan en la primera eliminatoria, nos metemos en el playoff, jugamos contra el Real Madrid a primera eliminatoria, la perdemos, el año que viene se van muchos jugadores, podemos hacer un mejor equipo, pero claro, nadie podía pensar que la situación iba a ser esta, que ya no es que no te metes en la Copa del Rey, no es que no te metes en el playoff, es que ya la gente no para de hablar del descenso. Eso asusta una barbaridad, porque este equipo, desde luego, metido en situación de problemas, no me parece que sea un equipo del que uno se pueda fiar. Entonces, claro, esto ha sorprendido, pero todo esto, el que tenía que tenerlo tenido previsto, es el entrenador. A ver, nosotros tenemos unos expertos, y el entrenador uno de los grandes expertos. Uno no es experto para ganar 200 o 300 mil euros, es experto porque lo es. Y este señor no ha demostrado su capacitación, porque él era, insisto, el que tiene que haber...
Pero José María, si él es el principal...
loco al presidente a decirle, este y este los vamos a cortar. Ya se me cuestan 300.000 euros cada uno. Mala suerte. Es que nos hundimos. No lo ha visto. Y ahora todo esto nos ha sorprendido, y esto está en una situación dramática.
Sí, pero José María, si el entrenador lo ponemos en solfa y demás, el contrato, señores, no puede ser la única excusa para seguir contando con él, de verdad. Y yo creo, y soy el primero que creo que la culpa no es del todo del entrenador, que sí, de tema táctico y todo lo que tú quieres, que no saca el rendimiento de la plantilla. Pero que la plantilla debe dar mucho más de sí. Que este entrenador no se la saca, pues claro, su cuota de culpa. Pero si el único motivo para seguir contando con Casicari es el contrato, pues mal andamos, ¿eh?
Sí, sí. Sí, porque se está pensando en la posibilidad de mantenerse en una situación que no sea una calamidad, que sea un año siendo malo, pero que nos permita esperar al año que viene. Pero es que el problema es que quizás no podamos esperar al año que viene. entonces sí hay que tomar las decisiones. Por eso se dice que estos partidos que vienen, que dices tú, el Bilbao y el Zaragoza, bueno, el Bilbao, Zaragoza y Real Madrid, el Real Madrid se da por perdido. Entonces, claro, si pierdes Bilbao y Zaragoza y pierdes con Real Madrid y después te vas a la Copa del Rey, o sea, es mes y medio que te tiras, porque después no jugamos, y las ventanas y no sé qué, es mes y medio que te tiras con el equipo ahí rozando las posiciones de abajo. Y eso ya es una situación que no estaba prevista, que sorprende y que obligará a actuar sea como sea. Pero claro, lo que no se quiere es darle... Vamos a ver, voy a decir una cosa de mal gusto. Uno piensa, ¿cuál la solución cuál es? Darle 500.000 euros a este hombre y traerte a Salva Maldonado de entrenador. Pues esa no es la situación. Pues primero hay que pensar, además hay que tomar la determinación de qué entrenador puede venir aquí.
Ahora mismo hay solo dos nombres que pueden venir aquí a Málaga, que son Ivón Navarro y Dusko Ivanović.
Bueno, que pueden venir y que quieren venir...
No. No sé si quieren venir o no. Se ha contactado con ninguno de ellos. Pero claro, por 4 meses no van a venir aquí ninguno.
Yo a Ivanovic no le haría un contrato por 2 años. Hombre, yo le haría.
No te preocupes que Dusko Ivanovic no va a querer una plantilla de estas características. Eso para empezar.
Bueno, igual con mucho dinero, sí.
Hombre, pero parece que tampoco es la situación, porque creo que si a este hombre no se le finiquitó después de la temporada pasada, fue precisamente por eso. Y si se ha terminado contando con algunos jugadores que ya sabíamos el nivel que le podías dar, era por un tema meramente económico. Yo estoy contigo en que se esperaba una temporada de transición que a las malas, pues mira, no nos metemos en ninguna parte. Pero ya es que estamos mirando abajo y somos un equipo... que somos un equipo grande, una institución grande, que no está acostumbrada a este tipo de fregado. Ni los jugadores están acostumbrados a este tipo de fregado.
Pero José Luis, sobre todo, Estamos hablando, José Luis,
del entrenador de la Andorra, al cual yo respeto muchísimo, y es un buen entrenador, pero claro, estamos hablando del entrenador que han echado de Andorra.
Ya, pero es que eso
escúchame, pero recuerdo que aquí, José Luis, recuerdo que aquí vino Casimiro en época de Euroliga... Época de Euroliga, cuando lo habían echado del Valladolid, que estaba en descenso,
Pero recuerdo. Vamos a ver, es que yo creo que todos tenemos que hacer... Yo sé que es un esfuerzo muy grande, porque todavía tenemos esa idea, incluso después de estos malos años, tenemos esta idea de un equipo grande.
José Luis, sé por dónde vas a ir... José Luis, sé por dónde vas a ir, perdóname, y siempre se está diciendo eso en los últimos años, que ya Unicaja no está para competir con, lo sabemos que ya Unicaja está lejos de los 4 equipos de Euroliga, porque ahí meto también por presupuesto al Valencia Basket. Creo que todos lo sabemos, y José Luis y Gerardo, creo que todos que vais al Carpena sabéis que la situación no es la misma, pero que no se nos olvida a nadie, que no se nos olvida a ninguno. Que a pesar de que no nos guste que veamos Unicaja Banco en lo luminoso del Real Madrid, que no nos guste que patrocine a otro equipo, de acuerdo, pero que no se nos olvide una cosa, sigue siendo el quinto presupuesto de España, sigue teniendo 10 kilos de presupuesto, que no se nos olvide, 10 kilos nos dan para estar el 12, perder contra un equipo, que lo pongo otra vez encima de la mesa por si alguien no lo escuchó ayer, el equipo de Transilvania, el club, el sueldo, el presupuesto de la plantilla... De la plantilla es de 1,5 millones de euros. Si englobamos al club entero, 2,5 millones de euros. Que el jugador que más cobra en ese equipo cobra 150.000 euros. Que tienen sueldos medios de 10.000 euros mensuales. Pues que no se nos olvide, que sí, no somos los de antes. Sí, lo sabemos que no somos los de antes. Pero, leña, para estar el sexto, el séptimo y no mirar el descenso, creo que sí hay capacidad. Con jugadores que cobran un buen dinero todavía.
Pero que está bien que lo recuerdes, Emilio, porque, o sea, lo del presupuesto del clutch y demás, porque parecía en determinados momentos de la retransmisión, yo que lo vi desde casa, y después las reacciones que he escuchado parecían los Golden State Warriors. Y yo creo que es un equipo de una liga del inframundo del baloncesto. Y bueno, que todos los que llevamos viendo baloncesto unos cuantos años hemos visto... pasar, yo creo que casi todos los equipos que han pasado por aquí son mejores que ese equipo que nos pintó la cara el otro día. Pero es que la situación es que hay que tomar ya, esto es lo malo, esto es lo malo. y más de, en un equipo de estas características que estamos diciendo, que todavía es una entidad importante y demás, que es que tenemos que tomar decisiones desesperadas, porque ahora no puedes rehacer la plantilla del todo. Ahora, para empezar, tendrás que fichar a alguien en ese erial que se ha convertido el juego interior.
Kravic es el que apuntan los compañeros del Málaga hoy, que puede estar cerca.
Al final, tantas vueltas para fichar al que íbamos a fichar en verano. Es que, sí, es que son ese tipo de decisiones. Y bueno, ojo con el perfil de jugador que estamos fichando, porque si queremos a alguien físico que coja rebotes y eso, Kravic es un tío que mira, que tiene muchas más virtudes de cara al aro, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora hace falta un cambio, porque yo creo que además la rajada del otro día ya pone la relación con el vestuario y el entrenador ya en un punto límite. Entonces hay que tomar una decisión drástica, fichar, hacer uno o dos refuerzos haría yo, aunque como todos sabemos cambiaríamos la mitad de la plantilla, e intentar pelear, porque el problema que tiene Unicaja no es solo su nivel, sino que yo creo que el nivel medio-bajo de la liga ha subido. Yo creo que salvo Betis, que es el equipo así que veo más descolgado y demás, yo el resto de equipos, sobre todo compitiendo a nivel físico con Unicaja, yo no veo que Unicaja sea superior pero a ningún equipo de la liga. Entonces eso ya es lo preocupante.
Ah, pues ese es el problema.
Mi diagnóstico todavía más severo, porque estoy convencido de que venga el pivo, que venga con los jugadores exteriores que tenemos.
No rasca bola.
El sistema de juego que tenemos.
Te iba a pasar frío.
El pivo no va a tocar el balón.
Déjame que escuche a Gerardo, que lo tenéis cohibido. Gerardo, dale, que si no te comen.
Yo estoy aprendiendo de los dos maestros. Al maestro Torre quería comentarle que hay que ver el tiempo que hace que no discutimos en Twitter sobre Joan Plaza, qué tiempos aquellos donde teníamos aquí.
¿Quién nos iba a decir que lo eso, íbamos a echar de menos?
Eso.
Sobre todo algunos.
Eso está claro. Una cosa que ha dicho el maestro Martín Urbano sobre el presidente, que es un buen gestor, yo no lo discuto, yo no lo conozco a nivel empresarial, pero sí me gustaría saber dónde anda. Porque en estos momentos cuando necesitamos al presidente, necesitamos al club y la máxima exponente es él. Que parece que hay que encontrar la cueva donde estaba Eduardo las llaves y allí está guardado. Entonces, en este momento donde necesitamos, después de la rajada del entrenador, que como decía José Luis, veremos a ver qué relación tiene ahora con la plantilla, pues claro, es que hace falta dar un golpe en la mesa, pero da un golpe en la mesa institucional. No solo no al entrenador, a los jugadores, a todos. Es que, como tú decías, Emilio, somos el quinto presupuesto. Es que el equipo no suda en la cancha. Es que el equipo no siente la camiseta. Es decir, decíais que había que tomar medidas para el año que viene. Señores, que en el Carpena quedamos 2.500. Que es que quedamos 2.500 y cada día es uno más y ya el siguiente no voy, al otro no voy. Que se están quedando, que el Carpena se está quedando vacío. Cuando era una cancha enviada de Europa, o hacemos algo, o no hacen nada. Y antes comentaba José Luis que eso es el discurso de la garra, del ímpetu y tal, pero yo estoy convencido que el martes con Alberto no perdemos el partido, no lo perdemos, pero es que los demás se miran a la cara y es que no sudan, no ya es cuestión de la furia y tal, no, es cuestión de dejarse en la cancha lo que hay que dejarse y pelear y luchar, cosa que no se hace y si el entrenador no es capaz de poner a estos jugadores a currar, pues que venga otro. Y si no, pues habrá que echar a uno, a dos, a los que sea. Porque a mí Cole, de verdad, yo cuando veo a Cole con la camiseta de Unicaja y miro para arriba y veo la de Berni y la de cabeza, digo, este hombre es que no se merece esa camiseta, es que no se la merece. Y así unos pocos en el equipo. El problema es que el Carpena, lo vuelvo a repetir, se está quedando vacío.
La situación, la verdad, es que es peliaguda. Y bueno, tiene que venir un jugador para reforzar el juego interior, que es Devin Williams. Entre medias, cuando ya está aquí Williams, se lesiona Michael Eric, es decir, que la suerte tampoco acompañaba al equipo, y también opino que con el tema de Devin Williams se podía haber llevado la gestión de otra manera. Creo que se hace un poquito el ridículo trayendo a Devin Williams, posando con la bufanda del Unicaja, cuando sabíamos, y el propio club lo anunciaba, que hasta que no pase el reconocimiento médico no iba a ser jugador de Unicaja, y en el pabellón, con la chaqueta del chándal, de verdad, yo creo que se podía haber hecho de otra manera. sé que va a quedar en anécdota, que es una
de
anécdota.
De comunicación también, ya hablaremos, Emilio.
Creo que también se podría, hay que hablar. Creo que se podría haber gestionado ese asunto de otra manera. Está bien que el jugador llegue, pase el reconocimiento médico y una vez que pues firme o no, pues ya está. Es que no tiene ni, si no pasa el reconocimiento médico, es que no tiene ni comunicar nada porque no tiene nada que ver con el Unicaja. Pero bueno, así está la cosa. A ver lo que ocurre en los próximos dos partidos y ojalá, compañeros, la próxima vez que nos veamos sea para contar alguna cosa positiva del Unicaja. Gerardo, un placer, muchas gracias por acompañarnos. José Luis, José María, os mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Muchísimas gracias, Gerardo.
Igualmente.
4 de la tarde, síguese la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta luego, adiós.